Me es muy grato volver a esta facultad de la que he egresado y en la que he enseñado durante tantos años, que comenzaron en 1956, o sea, hace más de 50 años que he venido frecuentando estas aulas. Por ello, es un grato recuerdo volver a ocupar un lugar en ellas. Me han dado a elegir el tema sobre el cual ha de girar esta charla. Por cierto que, como lo dije siempre a mis alumnos en otros tiempos, esta materia es muy árida, muy fea. Siempre les dije a mis alumnos, la culpa es mía, por ahí me tocó bailar con la más fea. Yo me la busqué, ¿no? Porque es muy árida. No todos alcanzan a entender el substratum del que está implícito en la materia tributaria. Hay basamentos de orden económico, otros de orden contable. Los abogados no sabemos contabilidad, a pesar de lo cual insistí tantas veces en que hubiera una cátedra de contabilidad para abogados y no tuve éxito. Bueno, la verdad es que no tuve éxito por culpa de los alumnos, porque logré que se nombrara un profesor, un acreditado contador público, profesor de Facultades Económicas. Vino acá, empezó a dar clases y no había nadie. Y yo hice un papelón, le dije, discúlpeme, pero no vale la pena que sigamos. Ha habido una resistencia contra la cual yo siempre he luchado en mi vida profesional, de que los abogados necesitan tener conocimientos contables. No ser contadores, ni mucho menos. El que es abogado y contador maneja los dos instrumentos, es una gran cosa, pero pretendamos eso. Pero yo no puedo admitir que un abogado que pretenda ser abogado de empresas, que pretenda manejar bien el derecho societario, no sepa leer un balance. No hacer un balazo, cosa distinta, leerlo. Y a mí me ha pasado muchas veces con abogados, dígame, no está activo, está pasivo, y no saben dónde ubicarlo, que está de un lado y está del otro, dónde está el resultado. Tampoco saben dónde se ubica el resultado, de qué columna. Bueno, son cosas elementales, pero es una lucha vieja, muy difícil, que no tuve éxito en que hubiera una materia de contabilidad en la Facultad de Derecho. Se creó con una gran buena voluntad de las autoridades, con carácter transitorio. Traje un profesor que era contador, doctor en económica, muy acreditado en su facultad. Y no, la culpa fue de los alumnos. La facultad me dio todo el apoyo y no había alumnos, no les interesaba. Porque el alumno no alcanza a comprender lo que siempre insistí. No podemos en esta materia, y en muchas otras, porque esto no es un problema solamente de tributario, lo es también de derecho societario, lo es también de concursos y quiebras, y diría, ampliando un poco más, de derecho comercial. ¿Cómo se va a entender bien derecho comercial si no se sabe mirar un balance que es el que refleja el resultado del comercio? No le digo, en derecho civil es otra cosa, derecho penal también. Pero en esta materia hay un sustrato contable y económico del que no se puede prescindir. Bueno, esto es harina de otro costal. Vayamos al tema. En materia de ajuste impositivo por inflación, que vuelvo a decir e insisto, es una temática árida, difícil de entender. No solamente para el abogado común, sino aún para los que están también en la materia comercial, porque es algo muy estricto y muy difícil. Ahí me costaría, trataré de hacerlo no obstante, ensayar una definición, que sería mucho pretender hablar de definición, un concepto, digamos más simple, una descripción de lo que es el ajuste impositivo por inflación. Es un tema que tiene una vivencia práctica enorme. ¿Por qué? Porque hay un mal, casi un cáncer, entre comillas, en la economía, que se llama la inflación. Mientras hay inflación, hay que saber qué se hace con el ajuste. Porque si no, seríamos nosotros las víctimas de pagar impuestos sobre ganancias ficticias. Porque si el resultado no se ajusta con la inflación y pagamos impuestos sobre valores nominales, yo gané 100. Sí, sí, es cierto. Pero la inflación fue 50. Ah, bueno, yo en realidad gané 50, ¿no? Y si me hacen pagar sobre 100, me estoy descapitalizando. Nada más y nada menos que eso. Creo que muy clarito, ¿no? Entonces, insisto en que esta temática, que es bastante dura, árida, como no es toda la materia tributaria. Repito lo que dije antes, yo siempre tuve el mal gusto de casarme con la más fea, ¿no? Esta materia de bonita no tiene nada, ¿no? Pero hay muchas cosas que son feas y en la vida hay que afrontarlas, ¿no? Porque si todos dejáramos las cosas feas a un lado, ¿quién la va a tratar? Nadie, ¿no? De modo que eso de bailar con la más fea no es una cuestión de gusto, sino una cuestión de necesidad. Hay que llenar claros, porque dejar los vacíos es nefasto. Bueno, entonces, en materia de ajuste impositivo por inflación, yo puedo decir, tratando de simplificar, no pretendiendo darle el carácter de definición, porque la definición debería escribirla despacito y pensando y puliéndola, que el ajuste impositivo por inflación es la corrección del resultado del ejercicio que se liquida o que se cierra, como quiera llamarle, en función de las alteraciones del valor adquisitivo, que eso es lo real, el valor adquisitivo de la moneda. Al decir la moneda, ¿qué estoy diciendo? Sus derivados, que son los precios y los salarios. Eso se llama valor real, que se puede simplificar el concepto así. ¿Qué es valor real? Valor nominal menos o más, según corresponda, inflación o deflación. Bueno, entonces, ajustado así, el concepto de valor real, esos valores reales no son sinónimos de nominales, como dije recién. El real es el nominal menos o más las variables de precios que suban o que bajen. Entonces, el valor real hay que ajustarlo. Contablemente es una forma. No me meto con la contabilidad. Yo no sé contabilidad. Impositivamente sí. Necesitamos ajustarlo. ¿Y cómo lo ajustamos? Con este maldito tema que se llama ajuste impositivo por inflación. Es un tema irritante, fastidioso, difícil de entender, pero no hay más remedio. Yo he escrito bastante sobre ajuste impositivo por inflación. Acá tengo el último trabajo de la ley que tiene ya hace unos años. Yo no sé cuánto, me son muy pocos los que lo leyeron, ¿no? Porque es un tema árido, pero las cosas áridas son también necesarias. Como dije recién, hay que aprender a bailar con la más fea. No por cortesía, sino porque es necesario. Bueno, entonces, entrando en el tema, el ajuste impositivo por inflación es la corrección del resultado impositivo del ejercicio que se liquida en función de las diferencias en más o en menos entre el valor del activo, entre paréntesis, ajustado por inflación, quiere decir corregido por los índices, menos pasivo, también corregido por los índices. Y entonces, activo menos pasivo nos conduce a un resultado ajustado. Eso es lo importante, porque, repito, pensémoslo de la manera más fácil. Si no hiciéramos el ajuste, estaríamos, cosa que nos toca en serio al bolsillo, pagando impuestos sobre beneficios ficticios, que no existen. Porque si yo gano 100, como dije antes, y la inflación pues 50, bueno, yo gané 50, no 100. Se me tienen que admitir la deducción en el balance impositivo de esos 50. Y son cosas que no son fáciles. Esa corrección de la diferencia, más o menos, se hace siempre en función del índice de precios mayoristas nivel general. Ustedes saben que hay dos índices de precios, el mayorista y el minorista. El conocido es el IPC, índice de precio al consumidor. Consumidor es sinónimo de minorista. Pero en otras cosas, como es en los ajustes contable e impositivo, se aplica el índice de precios al por mayor. Tiene una más consistente estabilidad. Bueno, entonces, dicho así, repito que el ajuste por inflación es la corrección del resultado impositivo del ejercicio que se liquida en función de las diferencias en más o en menos que resultan de tomar las cifras al comienzo del ejercicio frente a las cifras al cierre del ejercicio. Esa diferencia nominal ajustada por el correctivo de la inflación, que ojo, teóricamente puede ser más o menos, teóricamente siempre menos, ¿no? Pues la inflación no es positiva, siempre es negativa, es lo que da el resultado más o menos real de los ejercicios, tanto contables como impositivos. El ajuste contable siempre ha sido admitido, si no los balances serían falsos, o si no quieren usar la palabra falsos, serían ficticios, no serían reales. Y el balance impositivo ya nos toca más cerca, decimos, no queremos pagar impuestos sobre ganancias que realmente no existen, ¿no? Entonces, el ajuste impositivo nos conduce a pagar impuestos sobre resultados reales y no nominales. Esto creo que es el concepto más pedestre, pero el más simple. El ajuste impositivo nos conduce a pagar impuestos sobre resultados reales y no nominales. Pagar sobre resultados nominales es una estafa. Sí, lo estoy diciendo la palabra estafa entre comillas, no en el concepto del Código Penal, porque no estarían los factores subjetivos del dolo, del ánimo, esa cosa, pero es así. Sería una estafa. Bueno, entonces, efectuado el ajuste en positivo, que más o menos lo he señalado, ¿no? Pero no quiero ajustarme una definición, porque estas cosas nunca salen exactas. Para hacer la definición, tengo que agarrar lápiz y papel y escribirla y pulirla para que salga bien. Entonces, no pretendo dar definiciones, pretendo dar explicaciones, que no es lo mismo. Entonces, frente a ese ajuste, corrección, como acabo de decir, sobre ese ajuste aplicamos entonces las distintas variables de la contabilidad que refleja las variables de la economía, ¿no? Tanto llámese macroeconomía como microeconomía, ¿no? Pero hay que ir a eso. Vuelvo a repetir, una cosa son valores nominales y otra cosa son valores reales. Tenemos que actuar sobre valores reales. Lo demás es una ficción. Bueno, felizmente se ha admitido el ajuste impositivo para corregir los resultados del ejercicio que se liquida para no pagar, como dije antes, impuestos sobre utilidades que no existen. No se puede pagar impuestos sobre la inflación, aunque muchas veces se ha pagado, muchas veces, ¿no? Los ajustes tampoco son muy exactos. Hay quienes protestan por esto, por el otro, pero más o menos admitido el ajuste que se hace el contable para el balance, se dijo, bueno, y si es para el balance, ¿por qué no va a ser para el otro balance en minúscula que se llama impositivo? Se hace el ajuste balance impositivo. Bueno, Esto es una cosa admitida, luchando contra, en su tiempo, contra la ley de convertibilidad que no admitía ajustes ni correcciones, pero el ajuste impositivo se ha admitido porque de lo contrario, como dije, se estaría pagando gravámenes sobre utilidades ficticias, lo que, en última instancia, ¿qué pasa? Afecta nada más y nada menos que el derecho de propiedad. Entonces, ahí se levanta, felizmente, la garantía constitucional del derecho de propiedad, que es la que siempre tenemos que tener a mano, para evitar que nos pase por encima, ¿no? Bueno, creo que esto está explicado de la manera más sencilla que se puede hacer. No quiero ahondar en tecnicismos o preciosismos, porque es ridículo. No los entiende nadie. Les repito, no los entiende nadie. Yo, cuando quiero ser muy preciso en estas cosas, lápiz y papel. Acá no se puede hacer discursos. Los discursos no sirven para nada. Confunden. O sea, cuanto menos palabras, tanto mejor, ¿eh? Así que por eso trato de abreviar.